El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, miércoles 4 ya de abril de 2018. ¿Cómo estás, querida Yasna? Muy buenas tardes, bienvenida una vez más.
Muchas gracias, Felipe, muy bien. ¿Y usted cómo está?
¿Cómo, te acuerdas de ese viejo dicho? Como que me quiero resfriar. Ando con esa cosa, con pocas ganas.
Entre tongo y los velos.
Sí, como el tiempo, fíjate, que está empezando a ponerse más friecito. La máxima de hoy fue de... no fue tan baja, fue 27 grados a las 4 y media. Para mañana nos hablan de 25 grados, ya ingresando nubes. Y baja más todavía, no, se mantiene como en ese tono, ¿eh? Un poquito nube, 26 grados, más frío en las mañanas, 9, 10 grados de mínima, para cuidarse un poquitito. En la playa ya se nubla, en el sur ya llueve, y en el norte hay sol. Raro, ¿no?
Menos mal que este es un programa informativo, ¿eh? Mejor bueno, dediquemos a analizar.
Pero no es meteorología, po.
Ah, ya.
No, pero para que se hagan una idea, la mañana no hay... es muy parecido en todas partes lo que va a pasar mañana con lo que pasó hoy.
Ah, ya. Está bien, pues, bueno saberlo.
¿Qué más?
Salga entonces con blusita, pero un chalequito para la mañana y lo guarda la cartera y después se le vuelve a poner en la tardecita, si ya llega tarde.
Voy a hacer eso, me prestas una cartera.
Te presto la cartera.
Muchas gracias. Oye, a ver, ¿por dónde partimos? El día... bueno, estamos esperando, como ya ligerito vamos a tener un informe de qué va lo de Lula. Que...
estamos a la expectativa. Parece ser que de resolverse hoy será bien tarde, son 11 los magistrados que tienen que votar sobre si va o no va a la cárcel, en definitiva lo que va a determinar si eso no es presidente de Brasil.
Sí, eso vamos a... ¿vamos a conversarlo en un ratito más?
Lo que yo quería partir comentándote, Felipe, es esta resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que deja sin efecto por declarar ilegal la destitución, no es la destitución, es la remoción del exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Marilich.
Sí, le estás quitando una sílaba.
Es bien complicado el tema porque fíjate que el Instituto de Derechos Humanos es, junto a otras nuevas institucionalidades autónomas de los tres poderes del Estado, uno de los casos de política pública autónoma a través de una institución relativamente nueva en este caso, que requiere mucha autonomía, no solo del poder ejecutivo y legislativo, que son los más políticos, sino que también del poder judicial. Porque cuando se judicializan las gestiones de este tipo de organismos que tienen directivas constituidas por organismos colegiados de pares, se pierde esa autonomía. Y es en áreas tan claves como los derechos humanos, nada menos de lo que estamos hablando. En el caso del servicio electoral es lo mismo. Incluso hay otras instituciones más antiguas que están formadas por consejeros que eligen a sus presidentes o directores, como el Banco Central, bueno, el mismo Tribunal Constitucional, que no debiera servirnos de ejemplo de nada.
En el Tribunal Constitucional y en el Banco Central, el presidente es nombrado por el presidente de turno.
Claro. Los demás son... en otros casos, los presidentes son... los presidentes, los directores, en realidad, de las entidades son elegidos por los pares del Consejo.
Sí.
El máximo organismo o el organismo máximo
resolutivo... es el Consejo.
Es el Consejo. Y son... pares, una serie de ellos, en este caso son 11 del
instituto.
En el CERVEL no sé cuántos son. pero...
No, son menos, son como 5.
Sí, pero ellos eligen, entre ellos por mayoría, sí, a su director.
Sí, que no pierde, que
quien asume, sigue siendo consejero.
Siendo consejero, entonces... Es un, ahí, mira, yo me pegué el en su momento, escuché el audio de esa sesión, que es bien patético, ¿eh? Porque, primero porque eso ocurrió como en diciembre o enero del año pasado. Es muy sorpresivo, primero porque el tema en discusión era otro, no estaba en tabla. Y cuando Marilich dice, bueno, vamos a votar lo que restaba de votar del informe Sename, José Elwin pide la palabra y le dice que viene con esto, que le pide que renuncie. Y cambia, bueno, imagínate el cariz del asunto, cambia totalmente y se genera una...
Habían votado ya el informe.
¿Del Sename?
Habían votado positivamente.
Sí, faltaba una cosa menor, pero no se había votado totalmente el informe del Sename y no se había despachado. Lo que hizo que se confundieran las dos cosas.
Yo entiendo que se quedó votado, aprobado y despachado. Oleado y sacramentado, no, espera, como se dice.
Sí,
pero lo importante es no mezclarlo, perdona Felipe, lo importante es no mezclar estas dos cosas. Claro, pero son situaciones fortuitas, lo mezclaron porque hace 6 meses que le estaban pidiendo al director del INDH que presentara la renuncia, porque había una muy mala evaluación de su gestión.
Sí, sí.
Aquí hay un problema de mala evaluación de gestión. Esto no es una confabulación para proteger a los maltratadores de los niños del Sename, ni para ocultar este informe, que por lo demás merece bastantes dudas metodológicas después, sí. Y lo que también fue rechazado, tampoco es en contra de los derechos humanos como valores y a favor de la impunidad, no tiene nada que ver con eso, como ha intentado el mismo removido exdirector hacerlo creer, y eso es lo más sensible, porque si tú tienes una disputa respecto a tu evaluación entre pares, está bien, él está en todo su derecho de ir a la justicia, pero se está debilitando una institución que costó mucho tener.
Es muy grave eso, pero déjame hacer un punto respecto del procedimiento, porque yo creo que, en definitiva, tú tienes razón de que, y así con los consejeros que logré conversar, que dos o tres, algunos que no estuvieron, bueno, en realidad no puedo decir mucho porque los que no estuvieron a favor son muy pocos, entonces muy fácil.
O sea, los que no estuvieron a favor de removido y el representante de Renovación Nacional, Miguel Luis Amunátegui, y se abstuvo Eduardo Zafirio.
Sí, pero en la intervención Zafirio dice que se abstiene pero que está en contra, y de hecho lo dijo aquí en el programa. Porque es en,
bueno, pero 8 de 11 no es
no,
una cifra
no,
o sea,
había una voluntad absolutamente mayoritaria, y las razones, me acuerdo que esgrime Zafirio, son tres, que las, como te insisto, las conversamos aquí y después lo escuché en el audio. Uno, justamente el absurdo de que se iba a mezclar con lo del Sename, y que lamentable, porque con lo del Sename estaba aprobado casi completo y les quedaba una colita de algo que para poder despachar totalmente el proyecto Sename, por eso no lo habían despachado en la sesión anterior, porque bastaba, o sea, de, por decirte algo, de 15 capítulos habían resuelto 13 y les quedaban dos que eran poco importantes, pero quedaba que hacer este trámite, que lo tuvieron que hacer además en esa misma sesión, lo que fue todo mal hecho. Eso por una parte. Segundo, de que el no haber notificado, no haber hecho una cosa procedimental más acabada, termine como terminó este cuento, de lo mal que está terminando. Y tercero, también apuntaba en ese caso Zafirio, el que elegir también sobre la misma, como director del Sename o directora del Sename, a una persona que es la que encabeza uno de los organismos colaboradores del Sename más importante y de los que reciben más recursos, y todo pasa todo junto, se veía realmente muy mal. Y así ha sido, porque se ha visto realmente muy mal.
Se ha visto muy mal, pero las cosas no siempre son lo que parecen, y para eso personas como nosotras estamos llamadas a aclarar que no es el caso.
No tiene que ver con el
Sename.
En la destitución de Marelich
no
tiene que ver con el Sename.
Con el Sename.
Él mantiene su condición de consejero, por lo demás.
Tampoco es destitución, es una remoción.
Remoción para no quitarle la condición de consejero.
Porque él sigue siendo consejero, sí. Y fue removido por decisión de sus pares en virtud de una justificación.
Le piden mucho rato que renuncie.
Que es la mala gestión. A él le habían solicitado durante 6 meses que renunciara. Y por eso se produjo la solicitud en esa sesión, porque no había habido sesiones con el quórum mínimo requerido, que era el 100% de los consejeros.
No, se pusieron de acuerdo los que querían sacarlo para sacarlo en esa sesión.
Por supuesto, pero porque no había habido antes una sesión con la concurrencia requerida.
Bueno, ahora, lo delicado, Yanda, es que el fallo que tiene la Corte de Apelaciones no es menor. Es unánime, son los 3 votos de los ministros de la Corte, y lo que dicen es que es un procedimiento absolutamente ilegal, contrario a los tratados internacionales. O sea, a ver, habría que esto va a llegar a la Corte Suprema. Ya anunció el Consejo
Lo que dice el fallo es que no hubo debido proceso, por eso es ilegal y arbitrario, como todos los despidos cuando son sin una causa fundamentada. Claro, a él no se le representaron cargos formalmente, por lo tanto no se le hizo una presentación y él no tuvo la oportunidad entonces de responder a esa presentación. Pero eso es una alegación absolutamente formal, lo sabe el removido es que lo sabe el resto de los consejeros.
¿Sabes lo que pasa? No, yo ahí no estoy tan de acuerdo por lo siguiente, porque lo formal, particularmente en materia de protección de derechos, no deja de ser extremadamente importante, porque lo formal apunta a que justamente se garanticen los derechos de quien es acusado de algo. Por eso las formalidades son, en este sentido, muy importantes, y particularmente importantes en un organismo de derechos humanos. Yo con esto no quiero contradecir el punto central que tú estás haciendo, que es, primero, que las razones por las cuales removieron la mayoría, casi la unanimidad del Consejo, removió a Marilich, tienen que ver con la gestión de Marilich, y no con otra cosa. Y segundo, de que no se puede mezclar esto con el tema Sename, son 2 cosas distintas. Pero sí es cierto de que en una institución como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, guardar las formas de los procesos y del debido proceso me parece que es fundamental para que no venga una corte a decirle: usted ha cometido una ilegalidad, usted cometió un acto de, ¿cómo se llama? Tú misma usaste
arbitrario.
Arbitrario. Usted no le dio posibilidad de defenderse a su director. Usted contravino tratados internacionales que tienen que ver justamente con estos temas.
Con el debido proceso.
Lo deja en muy mal pie y es una crisis mayor la que está viviendo el instituto.
Pero una lástima que sometan a una institución de esa importancia a este tipo de situaciones. Es una lástima que efectivamente se haya operado formalmente mal, porque te digo, efectivamente los cargos existieron, claro, no fueron presentados en acta en las sesiones, pero hay una serie de antecedentes respecto a la gestión.
Tendrán
oportunidad de presentarlo, porque como no está ejecutoriada esta sentencia y hay Corte
Vamos a la Suprema.
Suprema
ahora.
Claro, ahí podremos tener una opinión más concluyente respecto del proceder.
Sí, está bien, pero yo te digo, qué pena que tengamos a una, como tú lo decías al principio, a una institución como esta, tan necesaria primero, tan necesaria que sea autónoma, tan necesaria que pueda funcionar con debida, con todas las garantías que tiene que ofrecer y que tiene que dar, y con toda la confianza de la ciudadanía. El Instituto Nacional de Derechos Humanos supone que es el que vela porque los derechos humanos se respeten, vigentes, los promuevan, etcétera. ¿Y en qué están dedicados los últimos 3 meses? En una pelea interna por su destitución. Pésimo, pésimo. Y ya no venía bien de hace un buen rato. Hay que echarle una mirada. Yo te diría que hay que echarle una mirada otra vez más profunda de las formas de cómo se nombran los consejeros, quiénes los proponen, quiénes los...
Pero es que aquí...
Porque hay cuoteo.
Aquí hay una modalidad. Sí, pero hay
pues
una...
tú misma lo dices, Amunátegui y representante de Renovación Nacional. Eso, pues.
Porque hay... Pero es que, ojo, aquí hay una representación distinta a otros organismos que son cueteados, pero son cueteados solamente por poderes del Estado con representación política.
Estoy de acuerdo
contigo. En este caso, es que es súper interesante porque ocurre lo mismo que ocurría con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes antes de ser ministerio.
La organización social.
Hay una representación de la sociedad civil. Sí. Y es por lo menos cercana al 50% en este caso.
Pero te insisto, yo creo que hay que revisarlo, que a lo mejor... Un instituto como este no debería tener, y déjeme corregirle con todo cariño, cueteo político y no cueteo, aunque parece cueteo lo que hacen en materia en este caso. No debería a lo mejor tener cueteo político, po, y debería tener un origen distinto. Oye, veamos qué está pasando en Brasil. pero volvemos. Camilo.
Buenas tardes.
¿Cómo estás,
Camilo? Buenas tardes a ustedes ahí en el estudio.
Camilo Villa, periodista de nuestra radio y diario electrónico. ¿Cómo está? Oye, ¿cómo va la cosa con Lula? ¿Sigue muy, muy lento?
Como tú dices, sigue efectivamente muy, muy lento. De los 11 magistrados que tienen derecho a votar, ¿no?, se acojan este habeas corpus, como se le llama, el recurso presentado por la defensa de Lula. Uh-huh. Como decía, de los 11 magistrados solo han votado 4. Como era de prever, va 3-1 la votación, o sea, 3 votos en contra, o sea, a favor de rechazar este habeas corpus y uno que favorece al expresidente.
Va perdiendo, Ignacio, digamos que como en Brasil, Silva. Hablemoslo en fútbol, 3-1 va perdiendo Lula.
Exacto, 3-1 va perdiendo Lula y se estima que sea una goleada por lo demás.
Ya, oye Camilo, ¿y cuáles son las consecuencias? Pongámonos en el supuesto de que Lula va a perder este recurso. Eso significa que se va para la cárcel, ¿no?
Claro, a ver, en teoría debiese estar en la cárcel.
De acuerdo.
Ahora si pierde además esta instancia, podría ir en la cárcel en cualquier momento. Algunos hablan incluso de horas, otros de días. Sin embargo, le queda una operación pendiente. De hecho, de eso se trata el habeas corpus que presentó. O sea, en este momento se le puede mandar a la cárcel y lo que reclaman es que aún quedan apelaciones que él tiene que hacer. Por tanto, no está el proceso 100% finalizado.
Y justamente el habeas corpus, que es como este recurso de amparo, en definitiva, lo que está señalando es que no puede meterse preso a nadie mientras no se termine de tramitar completamente el proceso. Y quedarían cosas pendientes, pero si se lo rechazan, quieren decir que esa tesis no valdría y deberían meterlo preso, ¿po?
Exacto.
Da la impresión, ¿no?
Claro. Ahora, con lo que me decías tú de qué pasa si es que se va preso, bueno, en partida... De partida para él personalmente un golpe muy fuerte, y es un golpe muy fuerte para el Partido de los Trabajadores, ya que él era la carta segura a ser el próximo presidente por tercer periodo, ¿no?, de Brasil. Ahora, lo más terrible, por decirlo de alguna manera, es que quien le sigue en las encuestas es un ex militar llamado Jair Bolsonaro, que tiene ideas muy, muy conservadoras. De hecho, muchos analistas, muchos políticos lo tildan de fascista. Claro, esa sería la consecuencia más inmediata para Brasil, que él sería ahora el favorito y el más posible candidato en obtener la victoria. Uh-huh. Ahora, hay otros que dicen también que por el lado del Partido de los Trabajadores buscarían ciertas alianzas con los demás partidos de centro-izquierda para ver un posible candidato que de todas maneras no tiene el arrastre que tiene Lula da Silva, que hoy en día es el político más popular de Brasil.
No, claro, se está jugando la presidencia del Brasil en este minuto, esa es la verdad. Si Lula, claro, si no se va preso, va a ir a la elección y lo más probable es que la gane.
Claro, o cárcel o presidencia, esas son las opciones que tiene Lula en este momento.
Es como en narcos, plata o plomo. ¿Ah? Esto es presidencia o presidio, va a ponerle P a las dos.
Claro, para que tengan alguna relación.
Pucha, está... Pero bueno, tenemos para rato entonces.
Sí, hay para rato. Ahora, en caso que es muy poco probable que efectivamente sea acogida este recurso, ya son años más de proceso, ¿no?
Claro.
Que de todas maneras no afectaría la posible candidatura de Lula da Silva.
Eso era lo que te iba a preguntar luego. O sea, si él consiguiera ganar este proceso, claro, este habeas corpus, los procesos son para 2, 4, 10 años más. ¿Eso no afecta, no lo invalida como candidato el estar condenado? Porque él está condenado por un tribunal de primera instancia y por una corte, y por un tribunal de segunda instancia también.
Claro. A ver, lo que dice ahí la ley brasileña es que cualquier condenado en segunda instancia no puede ser candidato a nada. Sin embargo, el sistema brasileño es bien mañoso y sobre todo los políticos se lo conocen de memoria y todo apuesta a que si efectivamente sale bien Lula de esto, va a ser candidato igual a la presidencia. Y lo hemos dicho, si es candidato también lo más probable que sea efectivamente el presidente de la República.
Tú lo dices bien, Camilo, cualquier candidato, pero Lula no es cualquier candidato. Entonces, en el caso de él es todo distinto hasta aquí.
Oye, pero además claro. este proceso desde ayer y hoy ha estado rodeado por una presión, por un lado ciudadana, porque hay unas manifestaciones muy masivas
para lado y lado.
De ambas partes, y por otro lado también institucional y fáctica. Acuérdate que ayer el comandante jefe del ejército hizo una insinuación de casi un golpe de Estado en caso de que Lula quedara libre en la resolución de la Corte Suprema de hoy. O de esta noche, o de la madrugada, vaya uno a saber cuándo sale.
Camilo, claro. tú vas... Sí, di nomás.
No, que efectivamente hay una presión muy grande, y si bien lo dijo con palabras este general, ¿no? Lo que dijo fue que en caso de que Lula quede libre, ellos son los encargados de mantener el orden, y así lo van a hacer. O sea,
así es
una manera de decir eufemísticamente, ¿no? Que van a dar un golpe, o al menos van a pronunciar ellos en la calle.
Sí, eso es una presión mayor. Tú vas a seguir esperando este resultado, ¿no es cierto?
Claro, que tiene para rato de todas maneras. Son 11 magistrados, recién van en el cuarto.
Pero mira, antes de que termine el programa, te nos comunicamos de nuevo para que nos cuentes cómo va el partido. Pues ya vamos 3-1, a ver cómo sigue, qué sé yo, en 40 minutos más, cómo sigue.
Ok, estaré atento entonces.
Gracias, Camilo.
Gracias a ustedes.
Camilo Villa, periodista de nuestro diario y radio, que no sé... pone al día con lo que está ocurriendo en Brasil. Oye, hay otros temas. Sigue el tema de los acuerdos nacionales. Ahora tenemos el de seguridad. Ya tenemos instalada la comisión.
La comisión de infancia.
De infancia.
Comisión que se juntó 5 minutos, o bueno, un par de horas, a lo mucho.
Comieron algo.
Y al día siguiente... se enteró que el gobierno ya tenía toda una agenda de iniciativas. De iniciativas en la materia, así que la sesión de trabajo parece que por lo menos hasta ese minuto no requería tanta unidad nacional para tomar algunas decisiones. Vinculante no era, por decirlo menos.
Ahora, para el viernes está citada la Comisión de Seguridad. Las 9 de la mañana, etc.
Seguridad están? Pública.
Sí, señor. ¿Quiénes están convocados?
Los sheriffs.
Muchos sheriffs. Están convocados. Por el lado, a ver, no sé dónde poner a Burgos, pero está convocado. A
Democracia ver, Cristiana.
Sí, pero si es de oposición o no, pues eso es lo que está.
Ah. Es que en general con la Democracia Cristiana estamos está ahí enredada. En un compás como de... No en un compás de espera ni en la duda, sino que en el limbo. Yo la situaría en el limbo respecto a su posicionamiento. No en la oposición, porque salvo Mariana Elwin, que se declaró ayer disponible para incorporarse al gobierno, el camino propio tomó cierta forma clara después de que la Democracia Cristiana decidió no coordinarse, por lo menos, con el resto de sus ex aliados de nueva mayoría y con el resto de los referentes de la oposición.
Eso tiene otra expresión hoy día, porque a propósito de, ya volvemos a lo de seguridad, pero a propósito de la interpelación al ministro de Salud respecto de este nuevo reglamento para la implementación de la ley de aborto en tres causales. 4 diputados, estoy seguro de 2, un señor Calixto y un señor Sabaj. Y hay 2 más, que no me acuerdo los apellidos. Hicieron un punto de prensa, o sea, una declaración pública donde señalaron de que ellos no eran partidarios de hacer esta interpelación, pero que además ellos estaban de acuerdo con el ministro Santelice en el nuevo reglamento, que era una falta de democracia el plantearse de que si una clínica tenía una conciencia tan vital que se declaraba objetora de conciencia, era una pésima decisión esto de privarle de los recursos y de los convenios que en materia obstétrica tuviera con el Estado, y que eso era contra las mujeres y qué sé yo. Y por otro lado, otros 4 diputados, entre ellos el diputado Torres, el diputado Soto, el diputado Silver, y hay un cuarto que no recuerdo cuál, hicieron otra conferencia de prensa para anunciar que ellos sí estaban de acuerdo con la interpelación y les parecía que lo que había hecho el ministro Santelice atentaba contra la democracia, contra el derecho de las mujeres, etcétera, etcétera.
Y además hubo unos trascendidos en el diario El Mostrador indicando que la decisión de este protocolo alternativo al que había hecho el gobierno anterior fue a contrapelo del propio presidente de la República.
Por lo menos no informado. Claro, no sabemos a contrapelo, pero al menos no informada ni consensuada con él.
No, contrapelo en realidad es mucho decir, porque ya no estaría el ministro, pero claro.
Sí, pero no, y de hecho lo
coordinado,
reconoció.
Coordinado no fue.
Según el ministro se coordinó con otras personas, pero claro, no pero, con el presidente que estaba muy ocupado.
Pero lo que tú nos dices respecto de este desorden al interior de la Democracia Cristiana es expresión de un desorden que hay en todas las coaliciones políticas hoy día, algunas con más gravedad que otras. En el caso de la Democracia Cristiana, grave porque es un desorden de ellos como partido. Los desórdenes en un partido, o sea, tener un partido y dos posiciones ya es complejo,
¿no? Claro, yo creo que es más
sobre
que
todo
eso.
Cuando
en este
se
caso,
trata
más
de alinearse
eso.
En un domicilio, una identidad política como centro izquierda o derecha, porque el gobierno es la derecha, no podemos
si
poner en duda las identidades.
Si hay centro izquierda, hay centro derecha. Yo nunca he creído en eso de los centro izquierda y centro derecha. Pero si hay centro izquierda, también hay centro derecha.
No necesariamente.
¿Por qué no?
Porque hay centro izquierda y derecha, y hay veces que el centro se une con la izquierda y
pero,
no con
pero,
la derecha.
Pero es que personas
o
que
sea, eso supondría que la derecha está dividida en dos, en la izquierda y en la...
Yo creo que en la derecha no hay tanto orden, pero lo que pasa es que se ordenan porque están en gobierno. Pero no, además... No,
pero a lo que yo iba justamente
en el
es
centro
decirte,
hay gente que está más cercana a la derecha.
Pero lo que yo iba es a decirte que es más complicado el desorden que existe en la coalición de gobierno, en el oficialismo. Porque hay un desorden que ha pasado un poquitito colado gracias a estas divergencias, discrepancias opositoras respecto de las comisiones para las políticas de unidad nacional que convocó el gobierno. Pero lo cierto es que en los partidos de derecha respecto a la agenda legislativa inmediata hay diferencias importantísimas. Por ejemplo, la de que se empezó ahora, que está en comisión mixta, el último trámite legislativo del proyecto de identidad de género.
Sí.
Y ahí hay una discrepancia no
dura.
Solo entre la UDI y RN, sino que además al interior de RN también se
sí.
manifestó.
Es que en estos temas va a ser ahí se van a encontrar muchas dificultades.
Y es más complicado en un gobierno, fíjate, en un gobierno, no quiero con esto bajarle el perfil al desorden y a la desarticulación completa que existe en la oposición, porque eso es un tema mayúsculo. Pero es complicado que un gobierno a poquito más de dos semanas de instalarse, en sus primeros pasos legislativos ya presente discrepancias de esta naturaleza, al punto, fíjate tú, de que la presidenta de uno de los partidos, Ejes, no cualquier partido, es la UDI, ya anunció que si no se legisla, que si se legisla como quiere su gobierno y no como quiere ella,
su partido,
la presidenta,
o
su
ella,
partido,
más bien.
Jacqueline Van Rysselberghe va a acudir al Tribunal Constitucional. O sea, eso es bien complejo.
Es bien complejo. Y
hay
el ministro
hay que dimensionarlo en toda su extensión, porque significa que va a acudir a una institución que está fuertemente cuestionada. Significa que está en contra de la agenda legislativa del gobierno. Significa que además está poniendo en aprietos al gobierno en su primer mes. De ejercicio. Uh-huh. Entonces, claro, la gravedad que tiene eso un poco se opaca gracias a estos otros desórdenes harto más vistosos que se están produciendo en la oposición.
Fíjate que en ese desorden de Rysselberghe le responde el ministro de Justicia, Hernán Larraín,
UDI,
y también presidente largo rato de la UDI, y un presidente extremadamente exitoso de la UDI, en términos electorales y en términos de orden interno de la UDI, de que él, siendo profesor de Derecho Constitucional, no advierte por dónde habría algún viso de inconstitucionalidad en este proyecto. Entonces, es bien notable...
Sí, lo que pasa es que el Tribunal Constitucional no tiene mucho que ver con disquisiciones jurídicas, aparentemente, ¿no?
Bueno, pero no,
tiempo.
No, yo lo anoto nomás de cómo el ministro, con alguna elegancia... desvirtúa la postura de la presidenta de su propio partido.
Claro.
Oye,
pero bueno,
déjame
dicho
volver
eso,
a seguridad.
Dicho eso, volvamos a la oposición, donde es más vistoso, pero no más grave,
sí.
Más vistoso, el problema del desorden.
Bueno, lo de la Democracia Cristiana yo creo que no es desorden, ¿eh?
Yo no, creo que claro, ahí hay un proceso de fractura interna,
sí,
que en algún minuto va a tomar una dirección un poquito más dramática, pero de momento se ha tratado de administrar a través de los procesos internos, de las institucionales. Hay una junta y allí se verá.
Sí, eso en mayo. Vamos a conversar más de esto, sin duda, con Aldo Casinelli, director del Instituto Libertad, que ya llegó y que nos está esperando, que bueno, así que vamos a... Pero para cerrar este punto, nomás demos la información. Este es un tema que podemos ver con Aldo también, ciertamente. La Comisión de Seguridad, entonces, el segundo tema de unidad nacional, donde todos nos vamos a envolver en una bandera tricolor y vamos a salir cantando juntos, va a estar compuesto...
Menos el Partido Socialista y...
No, pues no sabemos, pues, si el Sulsa quiere, pues...
Ah, bueno, es que esa es la noticia
que tenemos. Ah, bueno, la comisión. ¿Quiénes están citados?
Que no te dejo contarlo.
Sí, pues no me has dejado decir nada.
Perdón, me callo.
No te calles, pero vamos a dejarlo dicho. ¿Quiénes fueron convocados? Jorge Charp.
Del mismo partido que Gabriel Boric, que sí fue a la comisión.
Autonomista,
de
sí, y alcalde de Valparaíso. El senador PPD, Felipe Arboe, que fuera subsecretario del Interior.
Y que le encantan estos temas.
Sheriff. El ex ministro y diputado demócrata, y ex diputado, no es el diputado actualmente demócrata cristiano, Jorge Burgos.
Otro sheriff.
Que dijo que va a estar y que va a ir.
Feliz.
Que fue ministro del Interior y que fue subsecretario del Interior también. Va a ir el diputado del Partido Radical, José Pérez. Su partido visó su participación. Estaría la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, también demócrata cristiana. Y en el caso del ministro José Miguel Insulza, no está confirmada su participación, pero tú sabes y me
él hizo unas declaraciones hoy día en la segunda.
¿Qué quiere?
Dejando bastante abierto. Plantea algo así como que, bueno, no ha estado bien hecho esto porque se designa dedo a los representantes más políticos, que son justamente los parlamentarios, pero se puede arreglar. Y si se arregla en una de esas voces.
Y yo quiero ir, casi dijo eso. Y por el lado de Chile Vamos, estos son los nombramientos más políticos. ¿Quiénes están? Diputado Gonzalo Fuensalida, Andrés Molina de Evópoli y Javier Macaya de la UDI. Y los senadores Andrés Alamán y Juan Antonio Coloma, RN UDI. Y el alcalde de Santiago, Felipe Alessandro. Ese es el plantel que está citado para ir a tomar un café a las 9 de la mañana del viernes a La Moneda y empezar.
Eso
a hablar.
¿Eso quiere decir de que el sábado a la mañana se tira la agenda de seguridad?
Va a tener que ser el lunes, porque el sábado está cerrado el Congreso. El lunes está presentado el proyecto.
Pero se pueden hacer anuncios.
Casi Nelly se ríe. Ya, vamos a discutir todo esto. Y lo último que dejemos dicho, en educación hoy día terminó de armarse la tormenta perfecta. Porque el gobierno, y ahí lo vamos a conversar, a mi juicio con razón, y esto es consecuencia de presentar un proyecto de sustitución del CAE el 6 de marzo y dejar que lo tramite el gobierno siguiente, que lo más probable es que iba a ser de signo distinto, y tiene todo el derecho del mundo el gobierno que llega a decir algo que tengo que tramitar yo, entonces yo propongo lo que quiero tramitar.
O sea, derecho tiene siempre, no solo cuando sí, se presentan proyectos a última hora.
Sí, pero lo que motiva este punto es que si tú presentas un proyecto tan trascendente como ese, a 4 días de irte del gobierno, bueno, es mucho mejor que tratar de presentarlo el último día, pero entonces, ¿qué
quieres? Siempre hay cosas peores.
¿Qué quieres? 7:33, hagamos una pausa y ya seguimos conversando ahora con Aldo Casimiro.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile regresa cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Escaparate, un clásico. Ahora también en Radio Universidad de Chile. La cultura, el deporte, la política, la economía y algo más. Domingo, 21 horas con César Abueid. Escaparate, escaparate.
Black & Power Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma, tus oídos.
Ya estamos de vuelta en Política en Vivo. Tenemos el gusto, como les anunciábamos, de compartir el resto de este programa con Aldo Casinelli, director del Instituto Libertad.
Así es, Libertad.
Bienvenido, don Aldo, a su casa, Aldo, panelista muy habitual de nuestro... Y felizmente no ingresó al gobierno, así que lo vamos a poder tener de panelista más tiempo. Porque si fuera
gobierno, no ingresó al gobierno y además no dirige uno de los think tanks mencionados por el filósofo Hugo Herrera, de tu sector, ¿no, Aldo? Que ha criticado duramente a otros centros de pensamiento de la derecha porque los considera de poca monta.
Se refería a Libertad y Desarrollo y se refería a...
Fundación para el Progreso.
Fundación para el Progreso.
¿Qué te parece, Aldo?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bienvenido.
Gracias por la invitación hoy día.
Gracias por la bienvenida.
¿Viste lo que es? Yo no te habría hecho eso.
No, pero está bien.
Yo vi
desde el otro lado.
Yo no haría jamás eso, pero pregúntale tú.
Me tiene pauteada, mira, me escribió aquí.
Vi el torpeo que le estaba pasando. Buenas tardes a todos los auditores, un gusto, Felipe.
Retomar nuestra conversación.
Sí, sí, y como dices tú, yo me siento muy cómodo en esta casa.
Qué bueno.
Porque además coincidimos con nuestro eslogan del Instituto de Libertad, que son Ideas para Chile. Y pensando en las Ideas para Chile, la crítica fundamental de Hugo, quien es de la nueva camada de intelectuales de la centroderecha, junto con Daniel Mansú y Pablo Ortúzar, Francisco Urbina, que es un grupo de intelectuales muy interesantes. Yo creo que la principal crítica, y que se desprende de ahí y obviamente en conversaciones, es que para tener una discusión, si tú quieres académica o intelectual o ideológica, tú tienes que estar medianamente libre de presiones e intereses. Y por ahí va la crítica que hizo ayer en la columna y que se reitera hoy día en ese mismo diario vespertino por parte de los centros de estudio mencionados.
Claro, él dice que son centros de estudio financiados por, bueno, todos los centros de estudio, en general todos los think tanks y todas las instituciones sin fines de lucro, corporaciones, tienen que ser financiadas por alguien. El problema, claro, es la autonomía que eso les permite, porque deja fuera, por ejemplo, al CEP. Dice, el CEP, que también es financiado por los empresarios, de hecho, es el centro de estudio del empresariado, es la voz de los empresarios, todos lo decodificamos así, pero lo deja fuera. O sea, hay también un problema de calidad del trabajo.
Claro, también, a ver, me voy a ampliar en la crítica que hace Hugo, si ustedes me permiten.
Pero por favor.
Que tiene que ver cómo se construyen...
Libertad para las ideas.
Muchas gracias, don Felipe. ¿Cómo se construyen los centros de pensamiento en Chile en términos generales? Es decir... Todos necesitamos, yo dirijo uno, todos necesitamos financiamiento, y el financiamiento lo buscamos de distintas partes, públicos, privados, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuán capturado quedas tú respecto de quién te aporta el financiamiento? Es decir, yo te hago una premisa básica que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, y te pongo de ejemplo el instituto que yo dirijo. Y mi premisa es que ningún aportante de la institución que yo dirijo hace una donación, compra de servicios, lo que tú quieras, que sea equivalente a mi renta. Mi renta es relativamente baja en esto, por lo tanto, nadie puede decir en esta institución que me pague el sueldo. Con lo cual, yo quedo en absoluta libertad de hacer lo que para nosotros, como institución, como línea editorial, como línea de investigación, como línea ideológica, nos parece lo más adecuado. Y no estamos mirando si esto le viene bien o le viene mal a quien está dentro de nuestro entorno. Entonces, precisamente tenemos, como nuestro nombre indica, la libertad de proponer, de contrastar o de oponernos a lo que está pasando y que nos parece a nosotros razonable.
O sea, lo interesante de este planteamiento es que se formula, porque Hugo Herrera no es la primera vez que lo plantea, tiene un libro donde yo lo leí, dice entre otras cosas que el último intelectual serio de la derecha fue Jaime Guzmán, y después de eso no ha habido otro. Bueno, él, junto con esta generación, pero no lo dice, no se lo auto arroga tampoco, pero se formula esta crítica en el mejor momento de la derecha en Chile. Yo no sé cuándo la derecha había en la historia de Chile obtenido la votación de Piñera en la elección presidencial, en la segunda vuelta.
Pero mira, lo que está en el trasfondo, lo que dice Hugo respecto del trasfondo de esta crítica, es que a raíz de esto hay una no hay una densidad intelectual, porque estos centros, que son muy relevantes, tratan de pasar como académico cosas que no lo son. Y por lo tanto van taponeando una discusión en base a intereses. Esa es la crítica que está de fondo. No es que se financie o no se financie o de quién dependen. Es cuál es la discusión que está detrás. ¿Por qué? Porque precisamente estos son los centros que tienen mayor visibilidad en el debate intelectual o supuestamente académico dentro de nuestro sector. Entonces, la crítica, y es más, lo dice de esta forma, con un economicismo, argumentos que son economicistas y que limitan la argumentación política. Eso es lo que en cierta forma dice, casi textual, no tengo la memoria de abogado cómo va a responderlo textual, pero va por ahí la crítica. Entonces, si tú te das cuenta, no es solamente estamos en el mejor momento, tenemos intelectuales muy relevantes, como lo ya he mencionado, y otras camadas que se nos vienen, que además tienen muy buena formación. Y no solamente buena formación académica, sino que también en el debate y se están atreviendo. Es esta suerte de tapón intelectual que se le hace. ¿Por qué no les das espacio? ¿No los visibilizas? O sea, de nuevo, te planteo cosas que no suceden a nosotros. Tratar de sacar informe en ciertos medios de comunicación en este país es sumamente difícil, incluso para nosotros.
¿Y algunos poderes fácticos?
Llámalo como quiera, pero
queda algunos medios de comunicación escritos tradicionales.
Claro, de los que van quedando de papel y tinta. Entonces, tú ves que cuando tú, para mí, cuando yo logro poner un informe en esos medios, sobre todo en temas económicos, uh-huh. donde para nosotros la gran diferencia, y esto se los planteo, tú me has escuchado muchas veces, nuestra gran diferencia es que nosotros le asignamos un rol al Estado en la sociedad, y políticamente nosotros asumimos que el Estado tiene que tener una participación, y por lo tanto aquí no es el tamaño del Estado, si más o menos el Estado, sino que cuál es el rol del Estado, y ahí entramos en esta discusión, y en estos medios se nos...
Eso se va a expresar seguramente durante estos próximos años, al mismo tiempo que estamos descubriendo que la economía internacional sí importa en Chile, como...
O sea, en un país donde el 86%
hasta hace unos meses la economía internacional importaba poco, importaba
era
mucho
solo
más
expectativa interna.
Del comercio internacional está ahí dando vuelta.
Pero esta mirada del Estado, del rol del Estado, del peso de las decisiones del Estado, se está empezando a expresar, y cómo va a sostenerse la unidad del sector, que da la sensación, así como podemos dejar en paréntesis por un momento el problema de la oposición, que es un, sabemos que está en un estado, particularmente la antigua nueva mayoría, en un estado casi de postración, pero la unidad del sector que gobierna, de Chile Vamos, cuando revela discrepancias importantes y no menores, ¿cómo ves tú que se puede mantener a lo largo del tiempo?
La unidad se mantiene en los principios fundamentales, y por eso que creo que hay muchas cosas que cuando tú tratas de forzar, sobre todo a nivel de partidos, decisiones que van más allá de esos mínimos comunes que se establecen dentro de las coaliciones, es donde tú empiezas a tener ruido. Y yo creo que el gobierno tiene que entender que no puede forzar la uniformidad de criterios dentro de la coalición, y tiene que dejar un espacio, porque eso es. No son un solo partido, son 4 partidos, donde 3 de ellos tienen representación parlamentaria, donde hay una representación parlamentaria muy alta, y donde hay diversidad de criterios en su conformación.
Pero fíjate, a mí me llama la atención el mérito, ¿eh? Así como hacíamos ver siempre el mérito del gobierno de cómo lograr que un proyecto no tuviera el acuerdo con nadie. Nadie estaba de acuerdo con su iniciativa. Claro, aquí el mérito de partir un gobierno con una popularidad cercana al 60%. Con una economía en franca recuperación, con todo el poder empresarial aplaudiendo, con una representación parlamentaria importante, con instalándose además en el marco de un litigio internacional como el de La Haya, que es pura ganancia política. Todos sabemos que los temas de conflicto, soberanía, patriotismo dan mucho rédito interno. Y como en ese marco ya tenemos discrepancia y ya tenemos incluso la amenaza de un partido de ir al Tribunal Constitucional si no se hace lo que ellos quieren en un proyecto de ley de como el de identidad de género. Me refiero a la amenaza de Jacqueline Van Rysselberghe. ¿Cómo se logra eso? ¿Es meritorio o no?
Bueno, como dijo el subsecretario de la presidencia, Claudio Alvarado, siempre en los procesos de instalación hay algunos rodajes que se tienen que ir afinando. Y yo creo que está en eso este minuto dentro de la coalición. Ahora, el proyecto que tú planteas es un proyecto que viene, que no es de este gobierno. Este gobierno lo tomó ya en una instancia bien avanzada y, por lo tanto, lo que hay que ver en este minuto es cómo se saca este proyecto, que es un proyecto necesario. Y que yo creo que aquí hay un acuerdo de que este proyecto es necesario tenerlo, transformarlo en ley. Ahora, ¿en qué estamos topando? Creo que dentro de la totalidad del proyecto estamos topando en temas relativamente de detalle o lo que los ingenieros hablan de ingeniería fina.
No nos podemos meter en el tema, pero daba mucho. El punto es la edad.
Exactamente.
Y el tema de la edad en este tema es extremadamente importante.
Sí, está bien, pero dentro del proyecto en general, solamente decir si es para todos, si es de 14 a 18, si es de 16 a 18, dentro del proyecto, dentro de todo lo que se está llevando adelante, creo que solamente bloquear ese espacio y bloquear el proyecto, solo por eso, creo que ese sería el error. Por eso te digo, y es un proyecto que ya viene tramitado durante 4 años, que tú lo tomas ya cuando pasaste prácticamente toda la instancia y te queda resolver eso.
Y que tuvo y que se va para arriba con la película Una Mujer Fantástica. Esa película estaría en otra parte.
Este proyecto no existe.
Sin duda.
¿Te das cuenta?
Entonces, es bien interesante eso, como fenómeno sociológico.
Y sumamente interesante si tú ves de dónde viene la película.
Además, de los hijos
del ministro de Justicia, sí, claro, uno de los próceres de la UDI.
Fábula, es muy notable.
Aldo Casinelli, director ejecutivo del Instituto Libertad. Yo te planteo esto porque más allá del proyecto de ley en sí, que es súper particular y es un debate muy específico, importante, pero bien específico, digamos, no afecta a las grandes mayorías del país, quiero decir. Revela un divorcio que hay en la derecha históricamente en el ámbito de los valores, del conservadurismo versus el liberalismo. Y eso persiste y los va a perseguir durante este gobierno. De la misma manera que divide también este posicionamiento que ha hecho por su propia cuenta José Antonio Kast, que representa también un aspecto muy particular, minoritario también de la derecha, que es el pinochetismo, pero además un pinochetismo medio proto-fascistoide, o sea,
y con lo evangélico, ojo, que ahí...
También, es una derecha muy particular que en el mundo, además, está tensionando a la derecha amplia de una manera bien importante y, por lo tanto, podríamos estar presenciando gérmenes de eso, te pregunto a ti.
Te lo planteo más amplio todavía. Y yo creo que aquí tenemos que hacernos cargos de un fraccionamiento del sistema político. ¿Y por qué? Porque con el nuevo sistema, con el nuevo sistema electoral en términos generales, con poquitos votos, tú puedes tener grandes réditos en términos de nicho electoral. Y esto no solamente le va a pasar a la derecha, sino que también le va a pasar cuando termine el duelo de la actual oposición. También va a ver cómo se articula en esos nichos electorales e ir a buscarlos. Temas valóricos. Miría a un... Si tú quieres llevarlo a un tema más amplio y sin escabullirme tu pregunta, yo creo que la discusión es entre mundo liberal conservador dentro de la derecha. O si tú quieres ponerlo una posición más moderna o conservadora de la visión del mundo. Yo creo que ahí está. Eso es lo que estamos mostrando. Y por eso te decía que si el gobierno pretende, es una interpretación mía, el gobierno debería en estos temas, que no va a ser el único, se nos pueden venir otros tantos, pretende tener una uniformidad de criterio dentro de la coalición que lo apoya, y no en la matriz solamente, creo que se puede ver enfrentado a replicar situaciones como esta. ¿Por qué? Porque esta discusión, estas fracturas ideológicas dentro de las propias coaliciones están vigentes. Y no reconocerlos es partir en un error para poder solucionarlo y poder buscar cómo logramos sacar adelante proyectos o programas.
Ahora, en este contexto, este modelo de trabajar con comisiones prelegislativas, ¿para dónde va? Porque es bien extraño. Es bien extraño porque no son técnicas como fueron las comisiones tan recurridas de los gobiernos anteriores, pero tampoco son estrictamente políticas, pero son los políticos nombrados a dedo. Entonces, claro, más allá del conflicto que lograron asestarle a la oposición en esta diferencia de que vamos, no vamos, tampoco es un modelo muy claro de lo que quieren hacer, ¿no? Con esto me da la sensación de una improvisación.
¿Tú dices por el de la infancia?
Está, porque en general, la única, cinco, ¿eh? Las cinco.
Sí, pero la única, lo escuchaba ahí.
Pero para este de seguridad también está complicado.
El exministro, hoy día senador.
Insulza.
Sí, po. No, pero el exministro era al que nos referimos, era Burgos también.
El ministro Burgos.
No, el senador.
Son los únicos dos, son las dos donde hay nombramiento. Nombramiento. Ahora, ¿hacia dónde van? Yo creo que en estos temas, que son temas relevantes, claro, uno puede tener diferencias cómo se conforman las comisiones, pero yo creo que tener un trabajo prelegislativo en estos temas se hace necesario. Tenemos proyecto del gobierno de Piñera anterior, tenemos proyecto del gobierno de Bachelet en materia de infancia, no tenemos que olvidarnos que durante los 4 años tuvimos una recuérdame, Comisión Nacional de la Infancia, era sí. La que dirigía Estela Ortiz.
Consejo Nacional de la Infancia.
Tuvimos un proyecto
que era una institución regulada por ley, el Consejo Nacional de la Infancia.
Exactamente, por eso estoy diciendo que tenemos institucionalidad, sí. Tenemos ley respecto de la infancia. Entonces, ese trabajo prelegislativo de hacia dónde va el tema del Sename, el tema de cómo tomamos esta preocupación que ya han manifestado distintos sectores, al menos dos gobiernos de signo distinto en los últimos 8 años. Bueno, a ver, hagamos algo, traduzcamos esto en algo. Por eso que la lógica del trabajo prelegislativo, que es lo que se ha criticado fundamentalmente, y tratemos de llegar con algo al Congreso que tenga algún nivel de viabilidad. Por eso que yo creo que la postura de Boric en este caso, y Movimiento Autónomo y RD con Natalia Castillo, creo que por lo menos se situaron en esta lógica del beneficio de la duda. ¿Sabes qué? Ya, ok, yo me siento contigo a ver hasta dónde llegamos con este asunto. Y no restarse antes de. O sea, ya.
No quedar como mima, como
ya, okay, voy.
Como amurrado.
Lo que cuesta tragar de toda esta historia es por qué manda al día siguiente un proyecto que le tira 25% más de plata a los mismos colaboradores del Sename, que están súper cuestionados. Entonces uno dice, instaláis la comisión y antes de conversar tienes un anteproyecto
ojo con eso, porque básicamente restituir parte de lo que se dejó de hacer en los periodos anteriores.
Plata, y yo revisaría qué están haciendo esas instituciones que están hiper cuestionadas incluso por delito. O sea, a mí eso me...
Sí.
Yo el otro lo entiendo desde la perspectiva que tú señalas, y también lo entiendo como movida política. O sea, decirle, ya, yo lo invito a comisión y peleense ustedes, está bien, es parte del
juego. Por lo menos venga.
Claro, y si no viene, les crea un problema, y si viene, también. Y está bien, es parte del juego de la política. Pero ese otro punto lo tenía. No, yo el último punto que quería plantearte, Aldo, vamos a tener que seguir conversando en varios otros programas, pero el sello social, que lo expresa Moreno de alguna manera, pero que tuvo un debut que fue poco difundido, yo creo que por algo, que es las expresiones de Nicolás Monkeberg respecto a la AFP y respecto del cambio que se necesita en materia previsional, donde dice que las AFP no sirven para la inmensa mayoría de los chilenos y que hay que meterle elementos de solidaridad. No dice reparto, pero sí es solidaridad, que se entiende, con elementos de reparto. No habla nunca de ir a un proyecto de reparto, eso, digamos, pero que este 4% adicional, cómo se va a utilizar, etcétera. Y abre una puerta que yo creo que adentro del conglomerado va a ser difícil de manejar. A ver, a mí me parece interesantísimo si va el camino planteado por Moncker.
Yo fui parte de la comisión que tuvo el gobierno anterior, liderado por el ministro Valdés, en el tema de las comisiones, como
y
representante de...
Y no sé cuál es tu
de,
postura, que es mucho más abierta que otra.
Y de Renovación Nacional, y creo que hay necesidad, y por eso que el ministro Moncker plantea el tema de solidaridad. ¿Por qué? Porque tus problemas no están en los quintiles más bajos ni en los más altos. Están precisamente en los quintiles medios, donde este gobierno ha hecho precisamente las propuestas, que es el tema de la clase media.
¿Qué cambia lo de la focalización en la pobreza dura y abre otro espacio?
Que, Felipe, mira, no voy a poner cifras certeras, pero obviamente una persona o una familia que tiene una renta de 1,5 millones y pasa a jubilar y tiene una renta de 300,000 pesos, obviamente te cambió la vida para mal.
Por cierto.
Absolutamente. Y ahí tú tienes que hacer algo. O sea, tú no puedes quedar pasivo ante una situación como esa. Y tienes que ver cómo lo resuelve.
Pero ese es un cambio muy importante de las tesis de desarrollo social habituales de la derecha, que era la focalización.
Pero a lo mejor eso es lo que... Termino con lo que empezamos. A lo mejor es parte de esto, es lo que es las críticas que hace Hugo Herrera respecto de algunos centros de estudio.
¿Que esto viene de mucho antes, que está invisibilizado?
Por unas lógicas economicistas que solamente te permitían precisamente visibilizar ciertas tendencias y no las tendencias más políticas que tenían o que argumentaban otros centros.
Y esta tensión, Aldo, a mí me parece que este va a ser uno de los elementos más interesantes a observar, de cómo se va a ir comportando, no solo el gobierno, sino que el sector, digamos, en esta refocal, digamos, el sacar la focalización estricta que inicia Kast padre, digamos, hermano de José Antonio en realidad, del foco en la pobreza y no gastar ni un peso que no sea para el más pobre, a esta mirada que tú estás describiendo, ¿no es cierto? Cómo miramos a la familia de una manera, o a los chilenos de una manera mucho más amplia, y meterle solidaridad incluso. Yo creo que va a ser una de las tensiones mayores que van a vivir.
Es que lo que tú estás diciendo es que la focalización en la evolución que ha tenido este país en términos sociales,
sí, claro,
indica que tú tienes que focalizarte hoy día en otros segmentos poblacionales, en otros segmentos de la población, en otras problemáticas que antes no tenía. O sea, hoy día el tema de la cobertura no es tema. Hoy día tu tema es calidad en algunos espacios, salud, educación, por ejemplo, el tema de la cantidad, de la cantidad en el tema de cuánto te pagan producto de las pensiones, es decir, de nuevo, calidad, si tú lo quieres mirar. Entonces, para mí, el reflejo, que lo tengo escrito y repetido, que es pasar de la cantidad a la calidad. Y esas son las políticas públicas que tenemos que diseñar hoy día. Y esto no es solamente la demanda de un sector político determinado, sino que yo creo que este es uno de los desafíos que tiene este país para adelante.
Don Aldo Casinelli, director ejecutivo del Instituto Libertad. No, de todas maneras.
Oye, Hugo no me ataca.
Libertad, nada más, hasta ahí. Gracias, como siempre, Aldo.
Gracias.
Un gusto, un saludo a toda la gente.
Y seguiremos conversando, pues.
Cuando usted quiera, si yo llego.
Se está poniendo entretenido.
Corriendo, pero llego.
Sí, pero sí, siempre contamos contigo. Querida.
Querido, gracias. Hasta mañana será.
Por supuesto que sí, pues. 3 minutos faltan para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, José Pérez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.